Son las 9 y 3 minutos de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Idoia Mendia, parlamentaria del Partido Socialista en la Eurocámara, en Bruselas. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
¿Cómo le va por Bruselas?
Pues está siendo una inversión muy intensa, la verdad, en la vida del Parlamento, y además es un momento, creo que para la historia de Europa, para el futuro de Europa, muy, muy relevante, porque en estos 5 años nos jugamos mucho en la contienda internacional, ¿no? Con grandes adversarios económicos como son China, Estados Unidos, India. Por tanto, bueno, de lo que hagamos o dejemos de hacer en estos próximos 5 años va a depender si tenemos éxito en el futuro y podemos garantizar nuestro modo de vida, ¿no? Que sigue siendo un faro para el resto del mundo en bienestar, en estado de derecho, en un estado social que protege a sus ciudadanos y que defiende los derechos humanos, ¿no? Por tanto, la voluntad con la que los socialistas estamos allí es trabajar en esa línea.
Mencionaba China y hoy, de hecho, entran en vigor los aranceles a los coches eléctricos de China de forma permanente. ¿Era esta la mejor solución?
Bueno, los socialistas abogamos por continuar el diálogo, ¿no? Creo que los tiempos son complicados. Tenemos que defender nuestra industria. Los socialistas hemos defendido en nuestro programa electoral y seguimos insistiendo. Y además creo que está muy alineado con el informe Draghi, que habla de la competitividad de las empresas industriales europeas. Nosotros abogamos por hacer un plan europeo de industria también sectorizado. Recientemente tuvimos un debate sobre automoción en el Parlamento en Estrasburgo y hablamos precisamente de la necesidad de hacer un plan industrial para la automoción europea, dotado con fondos, evidentemente, ¿no? Porque todos hemos visto las bondades de tener fondos mancomunados entre todos los países europeos para empujar la economía. No hemos visto la diferente respuesta que se ha dado a una crisis tremenda como fue la del 2008 y la del 2020. En el 2008 fue con recortes y con rebajas de salarios y de recortes de derechos, y en esta ocasión ha sido con inversiones, ¿no? Estamos transformando nuestra economía y yo creo que el camino tiene que ser ese. Y en lo que tiene que ver con las relaciones comerciales internacionales, creo que lo fundamental es continuar con el diálogo. Y por lo tanto yo creo que responder a una situación como la que tenemos de competencia con China, con aranceles, no creo que sea la mejor solución, y nosotros, creo que el presidente de gobierno lo ha dicho claramente, va a seguir abogando en esa línea.
También Alemania se ha posicionado en contra, Alemania que no pasa por su mejor momento. Esta semana Volkswagen ha anunciado su intención de cerrar 3 plantas de las 10 que tiene en Alemania. ¿Le preocupa cómo puede afectarnos? No solo la crisis de la automoción, porque sí, Alemania está flojeando en el ámbito industrial que nos afecta directamente.
Permíteme que te haga una mirada positiva hacia el futuro, ¿no? Porque es verdad, la situación de Alemania es preocupante, porque Alemania ha basado todo su modelo económico de los últimos años en una energía barata que, tras la invasión de Rusia en Ucrania, bueno, se tornó imposible y sufrió mucho y tiene que transformar su economía, ¿no? Sin embargo, en España creo que podemos llegar a ser una potencia energética en renovables, y eso, evidentemente acompañado de una fuerte inversión en redes eléctricas, puede ser muy atractivo para proyectos industriales en nuestro país. Y en ese sentido yo creo que tenemos que ser capaces de continuar con esta apuesta por las energías renovables, potenciar la capacidad de las redes eléctricas, porque la industria, y aquí en Euskadi lo vemos, tenemos una industria altamente consumidora de energía eléctrica, necesita que las redes sean potentes para que nuestra industria pueda seguir con esa capacidad de producción. Y por lo tanto, tenemos un futuro, yo creo que bastante bueno en ese sentido, y tendremos que ver cómo podemos evitar la afección negativa del parón en Alemania, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestras empresas en Euskadi están muy internacionalizadas, tienen plantas en muchos países, clientes en muchos países para sus productos, y yo creo que han demostrado en el pasado ser muy resilientes, y estoy segura de que también lo van a ser ahora.
La transición energética que es urgente, estamos viendo las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, sí, esta mañana precisamente en la Comunidad Valenciana. Esto es un toque de atención, uno más, sí, para esa transición que tenemos que acometer, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que ha ocurrido en estas últimas horas en la Comunidad Valenciana es un drama enorme, porque estamos empezando a ver que hay personas que han fallecido fruto de esa terrible Dana. Hombre, esto lo que llama la atención es sobre todos esos partidos políticos negacionistas, ¿no? como Vox y los populismos, que también empiezan a emerger, que niegan el cambio climático y que dicen que esto es un invento de las élites políticas y de algunos científicos. Bueno, yo creo que la ciencia ha hablado claro y lo que sería un error es no hacer caso a la ciencia y tomar medidas, ¿no? Estos fenómenos estamos viendo que cada vez ocurren más a menudo y lo que no podemos permitir es que encima tenga unas consecuencias en muertes de las personas, ¿no? Así que tendremos que tomar medidas como las que estamos tomando desde los gobiernos, pero con mucha más insistencia y más potencia y desde luego a nivel europeo no parar en el camino de la descarbonización y de todas las políticas públicas que hay que hacer para avanzar en frenar los efectos del cambio climático.
Los populismos y la extrema derecha que también marcan el debate sobre la cuestión migratoria en Europa. Parece que Meloni está liderando ese debate o imponiéndose de alguna manera, se lo compran el Partido Popular, Ursula von der Leyen. ¿Se está haciendo algo para contrarrestarlo de manera efectiva?
Sí, indudablemente. De hecho, se hizo antes de las elecciones, ¿no? Hay que recordar que el semestre europeo, bajo presidencia europea, se aprobaron cantidad de directivas y leyes europeas que llevaban atascadas bastante tiempo, y una de ellas era el pacto migratorio. Pacto migratorio que fue muy criticado por la extrema izquierda y la extrema derecha, pero que, sin embargo, es un pacto migratorio que, siendo insatisfactorio para todas las partes, permite sentar unas bases mínimas. Y ese pacto migratorio es precisamente el que le prohíbe a Meloni sacar a las personas migrantes a terceros países. Lo prohíbe taxantemente. Lo que tiene que hacer ese pacto migratorio, y es lo que nosotros reivindicamos desde que se aprobó, es que esta legislatura nueva que ha echado a andar en Bruselas sirva para desarrollar ese pacto migratorio, para que los flujos migratorios sean seguros para los migrantes, para que pueda haber una inclusión de los migrantes en la vida social y económica de los países europeos, para que los flujos migratorios se puedan hacer desde los países de origen con seguridad, para acabar con las mafias que trafican con personas y se enriquecen sobre las personas. Es decir, todas estas cuestiones son las que están en ese pacto migratorio y son las que precisamente impiden a Meloni hacer lo que ha hecho, que sus propios tribunales italianos le han denegado. Pero es verdad que, viniendo un poco a lo que tú comentabas, el Partido Popular en Bruselas tiene dos alternativas: o ceñirse a la mayoría europeísta que va a constituir esta nueva Comisión Europea que va a echar a andar a partir del mes de diciembre, o echarse en brazos de la ultraderecha. Esas son las dos alternativas y esa es la tentación que permanentemente va a tener el Partido Popular. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de acordar para tener una Comisión Europea que siga con más Europa, avanzando en la europeización y en la federalización de Europa. Pero es verdad que hay que estar permanentemente en tensión y vigilando.
Vigilando sobre todo porque ese discurso está calando y más allá de los posicionamientos políticos, cuando le planteaba si se está haciendo algo para contrarrestar el discurso de la extrema derecha, me refiero más a lo que se palpa en la calle. Porque estamos viendo cómo Meloni efectivamente está ganando en liderazgo en esta cuestión porque sus soluciones se compran fácilmente. ¿Cómo puede contrarrestarse ese discurso? ¿Hay que calificarlo de fascista o en estos términos duros? ¿Hay que entrar a debatir? ¿Cómo se hace? Porque lo cierto es que si Meloni tiene el peso que tiene es porque este discurso da votos. Y esto es porque no se está consiguiendo contrarrestar adecuadamente esto en las calles.
Bueno, sí. A ver, yo creo que vivimos unos tiempos en los que, primero, las democracias están asediadas, el modelo democrático está asediado. Las personas, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la democracia conlleva también responsabilidades. Tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Tienes que ser consciente de que cuando votas, emites tu voto, tienes una responsabilidad sobre el gobierno que sale y las políticas que va a desarrollar ese gobierno. Y por lo tanto, yo creo que lo que vivimos es una paradoja, ¿no? Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información, nunca habíamos tenido tantas generaciones tan bien formadas y, sin embargo, estamos viviendo la misma etapa que se vivió en los años 20 del siglo XX. Es decir, cuando empezaron a emerger modelos autoritarios en muchos países, se empezó a perseguir a las personas por razón de sexo, de origen, de religión, y se acabó en un exterminio y en una guerra, ¿no? Por tanto, yo creo que nosotros lo que tendremos que hacer es seguir fortaleciendo el discurso de la democracia, de los valores democráticos y, sobre todo, luchar en este mundo de la información con medios buenos para que los medios de comunicación como vosotros, ¿no?, que sois profesionales, que contrastáis las noticias, sean los medios a través de los cuales se informen las personas, la ciudadanía, y no a través de los grupos de WhatsApp, de las redes sociales, que lo único que hacen, porque el algoritmo es muy listo, solo te alimenta lo mismo que piensas tú, y por lo tanto estás de alguna manera engordando el problema.
La desinformación está teniendo un peso importante en la campaña electoral en Estados Unidos. La desinformación, cuando no las mentiras, los bulos, sí, también muy relacionados con la cuestión migratoria y a cargo del candidato republicano. ¿Será para Europa muy diferente si gana Trump o Harris?
Sí, totalmente.
¿Qué cambiaría?
Bueno, yo creo que un escenario en el que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca es un escenario, primero, impredecible. En segundo lugar, es un escenario en el que económicamente él va a cerrar las fronteras de Estados Unidos, como ya lo hizo en su primer mandato, y en este mandato seguramente hará lo mismo, con lo cual nos veremos penalizados todos los empresarios europeos y todos los productos europeos. Y con respecto al tema global, a la paz en el mundo, bueno, pues yo creo que peligra bastante.
Sobre Israel, ¿debe la Unión Europea tomar una posición más contundente?
Bueno, la Unión Europea creo que a través de su alto comisionado, Pepe Borrell, ha sido muy clara. Pero es verdad que somos 27 países con 27 opiniones, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que nosotros creo que tenemos que empezar a mejorar en la toma de decisiones europea, ¿no? Porque de eso también va el informe Draghi y el informe Letta. Estamos perdiendo muchas batallas precisamente porque en la toma de decisiones somos demasiado lentos.
¿Es partidaria, por ejemplo, de romper relaciones comerciales con Israel? Hemos visto ayer mismo en España, bueno, el caso de la paralización de compras de balas, de armamento para la Guardia Civil. ¿Medidas de este tipo pueden ser más efectivas?
Bueno, me consta
que algo así a nivel europeo también.
Sí, bueno, me consta que el ministro Álvarez trabaja denodadamente todos los días para que la paz o un escenario de alto el fuego se produzca en Oriente Medio. En diplomacia, las cuestiones, el trabajo no se suele ver en el día a día, pero produce efectos en el medio y largo plazo. Por lo tanto, yo creo que dejemos andar a las relaciones diplomáticas y veremos al final si somos capaces entre todos de conseguir un alto el fuego y poner fin a esa masacre.
Aunque ahora está más centrada en Bruselas, seguro que sigue la actualidad, sí, de Euskadi. Y en Madrid estamos ahora viendo cómo se desarrolla la sesión de control al gobierno. Suelen ser sesiones duras. La de hoy cabe esperar que sea en los mismos términos, porque además hay varios casos que de alguna forma están estrechando el cerco sobre el gobierno, sobre Sánchez, en el caso de la imputación de su pareja, de Begoña Gómez, el caso Koldo o Ábalos, la foto con Víctor de Aldama. ¿Debería responder Sánchez con mayor contundencia y más claridad en las explicaciones?
Bueno, yo creo que ha sido muy contundente, ¿no? En el caso de Ábalos, creo que fuimos mucho más allá de lo que ha ido ningún partido que yo conozca en España, ¿no? Que es pedirle el acta y abrirle un expediente y suspenderle de militancia, cuando todavía no se conocía el informe que recientemente hemos conocido de la UCO. Por lo tanto, no se puede pedir más contundencia. Y por comparación con el Partido Popular, desde luego, en fin, el Partido Popular tiene múltiples casos de corrupción todavía en su partido y no ha tomado esas decisiones, ¿no? Por poner un ejemplo, la alcaldesa de Marbella. Y con respecto al acoso al que se ve sometida Begoña Gómez, a mí la verdad es que me indigna terriblemente, porque al final estamos en manos de una pena de banquillo impuesta por asociaciones ultraderechistas a las que un juez admite a trámite, y como las admite a trámite, pues parece que todo es así, ¿no? Pero, en fin, en España existe afortunadamente la presunción de inocencia, ¿no? Y lo malo es que cuando se archiven todas estas causas, pues tú ya has estado en los titulares de periódico demasiado tiempo. A mí me parece tremendo, ¿eh? Me parece tremendo desde el punto de vista personal. O sea, que por ser la. O sea, quiero decir que por intentar acabar con Pedro Sánchez, como no puedes hacerlo a través de las urnas, voy a ver si lo intento, acosando a toda su familia desde el punto de vista judicial. Me parece que democráticamente lo deberíamos de mirar un poquito en España, porque al final las democracias se basan en equilibrios, en contrapesos, y el poder judicial tiene que ser un contrapeso al ejecutivo y al legislativo, pero nunca puede haber una guerra entre poderes del Estado, ¿no? A mí eso me parece que es lo nunca visto, como la causa que se ha abierto contra el fiscal general del Estado. Eso es inaudito, es inaudito. Inaudito, cuando las filtraciones en justicia, y yo he sido consejera de justicia, y a ver, los periodistas tenéis vuestras fuentes y las tenéis también entre la gente que trabaja en el ámbito de la justicia, pero la gente que tiene la responsabilidad, nunca se le ha ocurrido filtrar nada. Es que me parece asombroso, asombroso. Pero bueno, como el PP está en el todo vale, pues pero Feijóo también debería de dar muchas explicaciones, ¿no? Quiero decir que al final, si entramos en el y tú más, creo que el PP tiene una retahíla muy larga, empezando por la foto de él con un narcotraficante, ¿no?, de vacaciones, porque una foto en un mitin, a Pedro le piden fotos cientos, miles de personas, tarda en salir de los actos, la tira, porque todo el mundo quiere hacerse una foto con él. ¿Eso quiere decir que tiene relación con ellos? Pues no, pues es que a mí me pide la gente una foto por la calle o en el supermercado, o sea, y luego esa foto vete a saber dónde acaba, ¿no? Es que el mundo de hoy, con las redes y con todo, pues se escapa de tu control.
¿Había escuchado alguna vez el nombre de Víctor Aldama? ¿Podía imaginar que el exministro Ábalos tuviera estos contactos?
No, yo la relación que he tenido con Ábalos evidentemente ha sido cuando yo era secretaria general, él como secretario de organización y luego como ministro, pero no, nada más.
¿Qué le parece el escándalo que rodea a Íñigo Errejón? ¿Cómo ve de tocado a Sumar?
Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo en Sumar están un poco en estado de shock porque, bueno, yo creo que a todos nos ha sorprendido negativamente, ¿no?, la noticia que hemos conocido de Íñigo Errejón, y entiendo que cuando es de tu partido, pues en fin, entras en shock. Creo que han reaccionado bien, han reaccionado rápido y, bueno, yo creo que Errejón, como tantos otros hombres, pues se consideran con derecho, ¿no?, a tratar a las mujeres de una manera determinada. Por tanto, pues no es más que ratificar algo que ya sabemos, ¿no?, que vivimos en una sociedad todavía muy machista, muy machista, y que todavía la batalla cultural tardará mucho en cambiar las cosas, ¿no?, y que nosotras seamos ciudadanas plenas de derechos, en plena igualdad en todos los campos, ¿eh?, en la política, en el laboral, en casa, en la familia. Falta mucho camino por recorrer todavía.
Me gustaría conocer su opinión también sobre la actualidad política en Euskadi. Se acaba de presentar el primer presupuesto de la era Pradales. Usted, que ha estado en el gobierno vasco, ¿qué le parece la dirección que ha tomado este nuevo ejecutivo? ¿Observa en las decisiones, en las prioridades, en el presupuesto un rumbo diferente?
Bueno, yo creo que es un presupuesto que tiene claras cuáles son las prioridades, ¿no? La sanidad, la educación, el empleo, ahí tiene las apuestas claras, que al final son los servicios que tienen que funcionar bien para que la gente tenga una vida de calidad. Yo creo que son unos presupuestos, además, al alza, que eso es importante, el continuar invirtiendo en políticas públicas que benefician a toda la ciudadanía. He escuchado también la mano tendida del gobierno para pactar los presupuestos. Evidentemente, es un gobierno de coalición que tiene un programa de gobierno y esos presupuestos responden al cumplimiento del programa de gobierno. Para nosotros, para los socialistas, que nos vemos muy reflejados en el programa de gobierno porque recoge prácticamente todo nuestro programa electoral, pues son unos presupuestos buenos que, bueno, si la oposición se suma a mejorarlos, pues yo creo que estará bienvenida. Pero veremos, ¿no? Porque a veces todo se queda en discursos. Muy buenas palabras de querer pactar, pero luego cuando rascas resulta que no hay claramente una voluntad real de pactar, o la voluntad que hay es de darle la vuelta completamente a los presupuestos y hacer unos presupuestos completamente diferentes, que no es el caso, como digo, porque el gobierno tiene una mayoría consolidada y un programa muy claro, con unos objetivos muy claros. Entonces tú no puedes tratar de pactar unos presupuestos cambiándolos de arriba abajo.
¿Y puede haber en Euskal Herria Bildu una voluntad de pacto para establecer nuevas dinámicas, un acercamiento a los socialistas en un futuro no tan lejano?
Bueno, yo creo que Euskal Herria Bildu, por lo que he oído, lo que quiere es hacer un pacto en presupuestos y en algunas otras políticas que consideran ejes centrales para Euskadi. Pero como digo, eso luego se tiene que traducir en hechos, porque yo he vivido también grandes discursos por parte de Euskal Herria Bildu de querer pactar leyes o presupuestos y luego se ha quedado en un voto en contra. Por tanto, bueno, vamos a ver qué plantean en las primeras reuniones de contacto.
Pues Idoia Mendia, para europarlamentaria del Partido Socialista, nuestra invitada esta mañana. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.